A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labuble y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones. Y saludo, ya le doy la bienvenida a Mario Terzano, director de Radio Cultura.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos?
Le doy la bienvenida a nuestro invitado, que ahora voy a presentar formalmente, al amigo Fernán Guibert, artista argentino. ¿Cómo está, Fernán?
Mucho, muy bien, Fernando.
Bueno, pero tu nombre artístico es Fernán. No te hagas el canchero, ¿no? Decime como te digo. Ahora vamos a ver.
Porque, bueno, no, está bien.
Su nombre puede ser Fernando Guibert, pero
Marcos, que una vez más quiere entrar y dice que no, que lo estamos dejando afuera.
Pobre Marcos. Y qué bueno terminar, cerrar el año con, ¿no?, con un programa relajado, disfrutar un poco de la mano de la poesía, del arte, de la pintura. Y creo que nuestro invitado de hoy, que es un amigo, nos va a ayudar mucho, porque Fernando Guibert, su nombre auténtico,
pero, así es,
pero firma como Fernán Guibert sus obras.
No, lo que pasa es, mi padre también es Fernando Guibert, y yo soy, en todo caso, Fernando Guibert hijo, poeta, pintor, y yo, sobre todo, pintor y grabador, y profesor de arte.
Ya vamos a ir desglosando todo,
sí, detalle, seguro.
Pero Fernando Guibert combina su pasión por la historia y el arte a través de su actividad artística y docente. Recientemente ha realizado una exposición de grabados, su técnica favorita, combinando los versos de la Divina Comedia de Dante con sus magníficos dibujos en el Palacio Barolo de Buenos Aires, que tuve el placer de disfrutar, y ahí nació esta invitación. Fernando Guibert nació en Argentina, pero ha pasado muchos años de su vida en Londres, Gran Bretaña, donde también ha presentado sus obras y dictado sus cursos de historia del arte. Bueno, un grato placer y un lujo tener la oportunidad de conversar con él sobre su obra y la tradición artística familiar, porque como él acaba de decir, y más adelante en el programa vamos a desarrollar, su padre también era poeta y ha escrito un libro que vamos a compartir con ustedes. Bueno, bienvenido, Fernán, muchas gracias. Me va a salir decirte Fernán, pero es Fernán.
Una versión francesa.
Sí.
Bueno, no, yo muy agradecido por la invitación, y para mí es un placer estar acá y compartir esta sesión radial y todo esto que estamos hablando, que está diciendo Javier, también, en fin, hay mucho para cubrir. Como decías, la muestra sobre la Divina Comedia que hice en el Palacio Barolo fue una especie de sueño que yo tenía, porque yo estuve muchos años fuera del país, y da la casualidad que voy por primera vez al Palacio Barolo el mismo día que Dante cumplía 700 años de su fallecimiento, lo cual fue bastante especial. Me llevó a conocer el edificio el arquitecto Fernando Carral, otro tocayo, y fuimos hasta el Faro, y después yo me enamoré del edificio y terminé alquilando un estudio, una oficina, que es mi taller. Y ahí seguí trabajando sobre las ilustraciones de la Divina Comedia. Uh-huh. Y finalmente hice la muestra hace pocos días que estuviste, cumpliendo el aniversario de los 100 años del Palacio Barolo, que es una joya arquitectónica, ¿no es cierto?
Absolutamente. A mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. ¿no? Así comienza la Divina Comedia del Dante.
El canto 1.
El canto 1, exactamente, ¿no? Que para seguramente los que no lo sepan, la obra está repartida es un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso.
Exactamente.
¿Cómo haces para relacionar? Porque déjenme compartir con ustedes que la muestra de Fernando, cada cuadro estaba acompañado por algunos versos del Dante.
Sí.
¿No? Y estaban referenciados a esos versos.
Sí, totalmente. Bueno, a mí me entusiasma mucho la obra de la Divina Comedia, sobre todo. La anécdota es que mi padre, poeta y escritor, me regala, cuando yo tenía un día de vida, la Divina Comedia en la traducción de Aguilar, un libro que es de colección, con una excelente traducción al castellano, y yo, o sea, nunca lo leí hasta mucho después en Inglaterra, estando en Londres, empecé a leerlo y me encantó. O sea, es un libro apasionante, es parte de la educación clásica humana, sobre todo de Occidente, obviamente. Y es un poema de proporciones cosmológicas, y es el viaje de Dante con Virgilio a través del infierno, el purgatorio, para buscar llegar al paraíso, a Dios, pero sobre todo a su amada Beatrice. Uh-huh. Es un libro en realidad basado sobre el amor, pero también sobre las penas y los castigos de todas las personas que han cometido alguna tropelía. Entonces el infierno está dividido en distintos círculos. Donde cada uno paga, como se dice en italiano, el contrapaso de las cosas que ha hecho mal en la vida. Es apasionante, hay tantos niveles de interpretación de la Divina Comedia que es muy muy complejo el libro, ¿no?
Una pregunta que seguramente te la han hecho millones de veces, pero ¿cómo juntarías la Divina Comedia con el psicoanálisis moderno? Que también es un modo de meterse dentro de uno y analizar.
Totalmente. Bueno, yo pienso que la actualidad de la Divina Comedia es impresionante. O sea, Dante no solamente es un gran escritor, sino un gran psicólogo, un gran entendedor de la condición humana, y además él pone a muchos de sus contemporáneos, y es una obra que hoy se aplica mucho a todo nivel, ¿no es cierto? Si ponemos a pensar en los políticos, habría unos cuantos que estarían en distintos niveles del infierno, ¿no?
En algunos de los círculos, creo que son 9 círculos, o no sé cuántos.
Sí. Los estafadores, los mentirosos, los vende humo. Sí. Así que Dante tiene hace una introspección, es muy psicológico, eso que decís es muy cierto. Yo tuve la suerte de hacer un seminario en el Instituto Warburg de Londres, que es parte de la Universidad de Londres, donde yo expongo en forma permanente algunos de mis grabados, están ahí colgados en la sala 1, y con 2 expertos en la Divina Comedia, John Tuck y Alessandro Scaffi, y aprendí muchísimo sobre... es como una especie de cebolla con las distintas capas, hasta que uno llega a comprender el meollo de lo que es la Divina Comedia. Por eso sigue siendo vigente, es un libro que se escribió en 1300 y estamos en el siglo XXI y tiene una actualidad tremenda ese libro.
Déjame decir algo que es muy importante para la audiencia, porque... Sí. Fernando, que nació en Argentina y toda esta obra está referenciada a la Divina Comedia del autor italiano Dante Alighieri, pero ha pasado 30 años viviendo en Londres, Fernando, o sea que tiene una experiencia y además después yo te quiero preguntar un poco, después volvemos, por supuesto, a la Divina Comedia, porque es nuestro invitado especial, la Divina Comedia hoy, ¿no? Pero quisiera que expliques un poco tu técnica artística, la técnica del grabado.
¿Cómo no?
Y además de la exposición esa que hiciste, vos acabás de hacer un mural este año en Londres, en fin, contar un poco la labor artística de
¿cómo
Fernando?
¿Cómo no? Sí, sobre la Divina Comedia yo he utilizado distintas técnicas, dibujo, acrílico, óleo, como decís muy bien, mi técnica favorita es el grabado. Uh-huh. ¿Por qué el grabado? Yo me considero más dibujante que pintor. Me cuesta pintar. Me gusta más la línea. La línea puede ser muy expresiva, como la línea, digamos, de un dibujo de Picasso o de un grabado de Goya, que son dos fuertes influencias en mí. Entonces terminé trabajando mucho sobre grabado. Yo cuando estudié Bellas Artes en Argentina teníamos grabado, pero muy básico. Teníamos linóleo, que es una técnica media básica, y no teníamos chapas de cobre o de aluminio o de hierro que se utilizan a veces con ácido. Y eso lo empecé a hacer en Londres. Uh-huh. Y tiene una gran expresividad. Si nos acordamos un poco de los grabados de Goya, de los desastres de la guerra o los caprichos, son extraordinarios, ¿no?
Y son con esta técnica.
Es esta técnica. Ese grabado en cobre, sobre todo, y se puede, si uno hace un medio tono al fondo, se llama aguafuerte, donde se utiliza un polvillo que hay que calentarlo, entonces se logra un medio tono después cuando se imprime la tinta, ¿no es cierto?
O sea que tu formación artística incluye una parte acá en la Argentina y otra parte en Londres, Inglaterra.
Sí, yo estudié Bellas Artes acá. Además, teniendo a mi padre escritor y pintor, uh-huh. Yo empecé a dibujar prácticamente desde los 4 o 5 años. O sea que no solamente tenía el mandato del libro que me dio de la Divina Comedia, sino que papá me hacía copiar grabados de Durero o dibujos de Dalí. Y hay una anécdota muy divertida, que yo estaba en el Madame Renard, un colegio que ya no existe más en Buenos Aires, y la profesora de Jardín de Infantes lo llamó a papá y le dijo, escúcheme, su hijo está haciendo cosas muy raras, me parece que tiene un problemita. Y era una jirafa que le salían unos cajones del pecho y que se quemaba, y entonces papá le dice, no, esa es la girafe en feu de Dalí. O sea que no se preocupe, no hay que llevarlo al psicólogo.
Por ahora.
Por ahora ni por esto, ya veré.
Claro. Bueno, los invito a cerrar el primer bloque y seguimos conversando con Fernando Guibert y Mario Terzano hoy también sobre esta magnífica obra en la Divina Comedia y la obra artística de Fernando. Y como no podía ser de otra manera, ya que se me ocurrió que la mejor manera de ensamblar la música hoy era elegir un cantante italiano,
claro, ¿no?
Para evocar a homenajear al Dante. Y entonces vamos a acompañarnos con las canciones extraordinarias y para elevar el espíritu, que este programa hoy sirva para elevar el espíritu. El cierre del primer bloque de Andrea Bocelli. Feliz Navidad.
Buenísimo.
Y honramos la Navidad.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Ahora la navecilla de mi ingenio, que deja en pos de sí un mar tan cruel, desplegará las velas para navegar por mejores aguas, y cantaré a aquel segundo reino, donde se purifica el espíritu humano y se hace digno de subir al cielo. Así comienza el segundo canto del Dante, dando inicio a la entrada al purgatorio.
Exacto, sí. Sí, es muy interesante todo el recorrido. En realidad, si uno lo puede comparar, la Divina Comedia al Ulises de Homero, ¿no? Porque es el viaje lleno de peripecias y de tragedias y de problemas hasta que llega al amor a su mujer, como es el caso de Ulises con Penélope, que lo espera durante más de 10 años en Ítaca. Y bueno, la Divina Comedia también es Dante que la busca a Beatrice, que es una mujer de la cual él se enamora perdidamente, pero ella muere muy joven, se casa con otro, lo rechaza a él, pero él sin embargo la busca y la encuentra en el paraíso. Así que es un poco la búsqueda de eso, ¿no? Del amor y de Dios, uh-huh. En definitiva, ¿no? Es muy interesante.
Y yo voy a retirar una pregunta, perdóname, pero porque cuando vi la exposición, sí. Y vi los cuadros y al lado los versos,
sí.
Y bueno, me regalaste uno que es muy lindo, pero no lo puedo mostrar a la audiencia.
Sí.
¿Cómo convertís en pintura esos versos, ¿no? ¿Cómo es ese pasaje del verso a la pintura? Sí. Que es magnífico, uno lo ha visto. Pero...
Sí, muchas gracias. Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo creo que Dante es uno de los grandes inspiradores de cientos de artistas. La lista, estaríamos 2 horas haciendo la lista, incluye Botticelli, Flaxman, Fuseli, William Blake. A mí me interesa sobre todo los británicos, porque he estado mucho en Inglaterra. Los británicos estaban fascinados con la Divina Comedia y los italianos ni hablemos. Muchísimos artistas. Además, el poema es muy imaginativo, sobre todo la parte del infierno, porque en el paraíso hay muchos ángeles, muchas alitas y mucha luz. Entonces es más difícil de ilustrar el paraíso que el infierno, claro. Que está lleno de cámaras de tortura, de tipos que se caen
de
oscuridad, de demonios y de políticos corruptos y demás.
Hay que leerlo con muy buen estado de ánimo.
Sí.
Déjenme darle la bienvenida a Marcos Victorica, que se comunica desde Miami, a Guillermo Willy George Landman, que se comunica desde Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? No sé si han tenido el privilegio y la oportunidad de leer alguno, por lo menos alguno de los pasajes de la Divina Comedia, pero...
Sí, cuando estuve en el infierno.
Sí, vos sabés que yo no te quería decir...
¿Te dejaron salir?
Cuando la estaba leyendo dije, pobre Marcos, qué mala debe estar pasando, ¿no? Pero no...
Contame. Se ha relajado el control en el infierno, si lo dejaba salir.
Creo que todos pasamos por el infierno, sí. El purgatorio, y bueno, esperemos
totalmente.
Que...
Sí, sí,
totalmente.
Sí.
Es parte de la travesía parte humana,
de la vida,
¿no?
De la vida.
Y sí, es un poco un reflejo de la vida, ¿no es cierto? O sea, yo el estudio que tengo en el Barolo está en el 9º piso, que viene a ser el purgatorio, ¿no? O sea, si sigo subiendo, tengo que llegar al piso 13, 14, que ahí, a partir de ahí está el paraíso. Pero hay muy pocas oficinas arriba.
Sí, es más chico. Sí.
Es maravilloso. Aparte está construido con
sí.
Pero después volvemos al Dante, y mientras Marco se acuerda del purgatorio, y no tanto y Willy, bienvenido cuando quieras participar. Pero... Vos además has pintado, también tenés una vertiente de pintura gauchesca.
Sí, totalmente.
Sí, ¿cómo
bueno,
es eso?
Pasa así, mi padre, además de escritor y poeta, hacía mucho tango, figuras de tango. Si lo buscan en Google van a encontrar un montón de bailarines de tango. Entonces yo un poco soy el otro lado de la moneda. Y yo no puedo estar copiándolo a mi padre, ni como poeta no voy a alcanzar nunca la altura que tuvo mi padre como poeta. Entonces, como pintor, dije, en vez de tango voy a hacer gauchos, uh-huh. voy a hacer temas de tango. Temas del campo. Y además, entre otras cosas, me encargó un cliente allá, J.B. Palmer.
Allá en Londres.
En Londres, uh-huh. Para un restaurante que se llama Lomito. Ya tiene dos sucursales y le hice un montón de murales con gauchos y... es un tema que me encanta, realmente lo disfruto mucho, y además también difundo un poco nuestra cultura uh-huh. en Inglaterra, ¿no?
¿Siempre con la técnica del grabado?
No, en este caso no. Es con acrílico. Sí, uh-huh. los murales son en acrílico, son grandes y a veces algún óleo en tela, pero bueno, gauchos y vacas y perros, y o sea, el tema del campo, ¿no? Las estancias, los árboles, el ombú, que es algo que me gusta mucho, y los británicos tienen mucha atracción con todo eso, además de la carne argentina, ¿no?
¿Hay mucha comunidad argentina vinculada al mundo del arte, produciendo arte en Inglaterra?
No mucha, pero hay varios artistas. Uno es un amigo mío, Ricardo Chinali, que es bastante conocido, pero él vive más allá que acá, ha hecho exposiciones acá en el Palais de Glas. Hay algunos artistas, pero no somos la comunidad más grande latina en Londres. Los argentinos van más a Mallorca, al sol, ¿no? No, porque Londres, el invierno hay que aguantarlo.
Por eso andás por acá ahora.
Sí, creo que sí, es una de las razones también, el sol. La falta de sol.
Sí, además Londres no te perdona, si no tenés algo que hacer, estás muerto.
Te llueve encima.
Exactamente, sí.
Tal cual.
Oh, Buenos Aires, mi cuna, nuestra cuna. Descanso, buena tumba, lengua de miel y amarga. Pan nuestro de cada día y nuestra sombra. Hablaste de tu padre, nos volvemos un rato a Buenos Aires de la mano de tu padre. Este verso sí. es de tu padre.
Sí.
Y entiendo que fue una influencia muy importante, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. muy grande. Sí, mi padre era un tipo muy querible, y siempre estimulando tanto a mí como a mi hermana Alejandra, que es escritora. Los dos salimos para el lado del arte, ¿no? De la pintura, de la literatura. Además, papá fue un poeta muy importante. Él era amigo de Borges, de Manucho, de Oliverio Girondo, de Nora Lange. Estuvo con Ocampo, las hermanas Ocampo, en Revista Sur.
Silvina Ocampo, Silvina, y Victoria Ocampo.
Victoria Ocampo, sí. Uh-huh. Así que él estaba... Lo que pasa es que papá era un poco un francotirador en la literatura, porque tenía una empresa con sus hermanos de constructora, uh-huh. Giver y compañía. Entonces los hermanos se quejaban porque él escribía en la oficina en vez de estar trabajando. Pero bueno, es lo mejor que pudo haber hecho, ¿no? Los poemas son muy importantes.
Poeta al pie de Buenos Aires, es un poeta. Lo que a mí me impresionó, y te agradezco que me regalaste este libro tan valioso, humanamente para vos también,
sí.
es que es un poema, es un solo poema, pero de casi 200 páginas.
Enorme, enorme.
Sobre Buenos Aires.
Sí, sí.
Déjame compartir otra parte y si querés elegir acá.
Había una época que se escribía así, ¿no? Poemas
sí.
eternos,
sí.
Poemas inmensos.
Sí, sí, como...
Después se perdió eso, o cambió la técnica, o dejó de hacerse. Pero
bueno, es algo, la poesía épica, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando de Dante. O sea, Walt Whitman... con Hojas de Hierba, hay muchos escritores, el mismo Manucho con Adán Buenos Aires y distintos libros así de largo aliento, ¿no? Uh-huh. Que es un poco algo que se ha perdido un poco, quizás con la brevedad de la literatura hoy, pero la poesía a estos niveles así de 200 páginas de cada un solo tema no son muy comunes.
Pero ya es el trabajo de mantener la cabeza conectada para dejar, volver y y mantener el ritmo, la rima, el tipo de poesía que quieres hacer.
Sí.
Es un trabajo.
Es impresionante.
Un trabajo.
Son sí. 200 páginas.
Chino, no inglés.
Sí, sí.
Es impresionante.
Sí.
Contame un poco de tu experiencia, tu rol como profesor de historia del arte.
Bueno,
porque uno piensa, ¿no?, que, y este es un poco también, estamos en Radio Cultura y un poco nuestra filosofía también es reimpulsar, y la cultura y el arte nos sirve para elevar el espíritu, salir un poco de
absolutamente
la cotidianidad. ¿Cómo tu experiencia como profesor de historia del arte?
Bueno, yo tuve muy buenos profesores en Bellas Artes, Vázquez de Bardén, que era profesora en la Pueyrredón y en la versión católica de Consudec y Santana. Grandes profesores, y además a mí me apasionaba la historia del arte, por eso también estuve tantos años en Europa, porque uno puede ir a las grandes ciudades, a Florencia, Roma, a Venecia, París. Siempre me apasionó la historia del arte, y cuando llegué a Inglaterra empecé a hacer un curso. En esa época era VHS, era con videos que ya no se usan más, y después llevaba a los alumnos a los museos, la National Gallery, la Tate Gallery. Las galerías de Londres son impresionantes. Así que he tenido una actividad como docente de historia del arte muy grande en distintos lugares en Londres, en Uxbridge College, en West Thames College, a nivel terciario y preuniversitario, lo cual me encanta porque soy un gran lector de André Malraux, de los grandes historiadores del arte. Encima estuve en el Warburg Institute, ahí fue Gombrich, el autor de The Story of Art, que fue uno de los libros más importantes de la historia del arte, ¿no? Y estoy en contacto, tengo una gran amistad con el actual Professor Sherman, que estamos, cuando puedo, hago un seminario allá, y si no, lo hago desde acá, ¿no? Que es muy importante.
Marcos, si por ejemplo ahí en Miami, donde vos residís, hay un resurgimiento de la vida artística y cultural, se percibe que algo de la cultura argentina llega para aquellos lares. ¿Me estás escuchando?
¿A mí?
Marcos Victorica y Urquiza.
¿Cómo?
Marcos Victorica y Urquiza, 12 años, Colegio Champañá, 6 años en la Universidad Católica. Javier García Labugle te habla. Bueno, después le preguntamos, está ocupado Marcos. Podemos ir cerrando el segundo bloque y volvamos con un poema de tu padre. Bueno. Buenos Aires empieza desde el río, y el río sirviéndole de agua, río de rizos, amarillo país de alfombra, múltiple país de aguas corrientes y aguas. Cerramos el segundo bloque conversando con Fernando Guibert y con Mario Terzano, y si recuperamos la línea con nuestros queridos compañeros Marcos Victorica y Willis Orlandan. Y vamos a escuchar un segundo tema de Andrea Bocelli, que es Can't Help Falling in Love. Lo escuchamos y seguimos conversando.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
La gloria de aquel que todo lo mueve se difunde por el universo y resplandece en unas partes más y en otras menos. Yo estuve en el cielo, que recibe mayor suma de luz, y vi tales cosas que ni sabe ni puede referirlas el que desciende de allá arriba, porque nuestra inteligencia, al acercarse al fin de sus deseos, profundiza tantos que su memoria no puede volver atrás. Así inicia el Dante el camino al paraíso.
Qué bueno, sí, qué bueno.
Y volvamos al camino, ¿no? De la pintitud pintura, y cuando quieras sí. Hablamos de mezclamos ya.
Sí,
el último bloque
no hay problema.
Podemos hablar indiferentemente porque sé que la obra de tu padre te resulta muy representativa.
Sí.
Pero déjame dar una vuelta más de tuerca, porque a mí me impresionó mucho esta referencial que hiciste entre el Dante y los versos del Dante y la pintura.
Sí.
¿Qué pintaste más, el infierno, el purgatorio o el paraíso?
Bueno, debo confesar que me he hecho más infierno que otra cosa.
¡Qué pesimista! ¿Por qué?
No, yo creo que a mí me agarró la misma obsesión de William Blake, que empezó por el infierno. Lo que pasa, lo que le pasó a él es que se murió antes de tiempo y no pudo hacer muchas imágenes del paraíso, y yo le digo muchas veces a la gente en la muestra que hicimos una charla con Julio Sapolnik, dije que espero que no me pase lo mismo que a William Blake, porque el en el infierno pasan tantas cosas que uno se entretiene ilustrándolo, y después el purgatorio también hay un montón de cantos muy interesantes. Y en el paraíso también. Ya tengo varias chapas y varios linóleos sobre el paraíso que estoy esperando poder imprimirlos, porque una de las cosas que me está faltando es una prensa. Estoy dependiendo de la prensa de algunos amigos, Ovaldo Jalil y Julio Mrue, y algunos grabadores argentinos. Acá hay una tradición.
Perdóname que te interrumpa,
sí.
Pero que es interesante.
Sí.
¿Cómo es el proceso? Porque hablas de prensa y los que no estamos al tanto, y la audiencia seguramente.
Claro.
¿Cómo es el proceso de un grabado tuyo? ¿Cómo
sí,
es?
Bueno, el tema es que sin una prensa no existe el grabado, porque uno, o sea, se puede hacer una copia de un taco de madera o de un linóleo frotando el papel contra la tinta y la base. Pero para hacer, por ejemplo, grabado, que es lo que yo hago más que nada, es grabado que se llama intaglio. O sea, la tinta va dentro de los surcos en la chapa. O sea, se meten adentro. Entonces uno necesita usar un papel relativamente húmedo y apretarlo con toda la fuerza con una prensa. Y si no tenés prensa, va muerto. O sea, evidentemente hace falta. Y una buena prensa, no una prensa.
Y esa prensa es la que te permite que esa tinta se convierta en el.
En el grabado.
En el grabado, en el papel o en el cartón.
Exactamente. Es una técnica bastante compleja porque, por ejemplo, no solamente hay que usar el ácido para crear el grabado, sobre todo en cobre y en hierro, sino que, por ejemplo, cuando uno hace agua fuerte, también tiene que saber retirar la tinta de la chapa. Uh-huh. Hay que, se pone la tinta, se frota la tinta, pero también hay que retirar el exceso de tinta, y eso también técnicamente es difícil, hay que saber hacerlo.
Claro, porque uno te escucha y quien ha visto el grabado final parece
sí.
Mentira, porque uno en su ignorancia cree que es un dibujo, que
claro.
agarraste un papel y un lápiz y lo dibujaste, ¿no?
Exactamente.
Y no es así, hay todo una,
técnica.
Toda una técnica muy compleja.
Muy, sí, sí, totalmente. Muchas veces me dicen eso, me dicen, qué buen dibujo, y yo le digo, no, esto es un grabado.
Esto es un grabado, claro. Sí, pero a uno desde como observador le cuesta
claro.
Reconocer la diferencia.
Exacto.
Parece mentira que exista todo ese trabajo detrás de ese.
Totalmente.
De ese grabado.
Sí, sí.
Contame un poco, vos te fuiste a Londres, ¿a qué edad?
Yo me fui en el 89, tendría cerca de 40 años.
Cerca de 40 años,
sí.
Ya que pasaste.
Sí.
¿Tuviste oportunidad de convivir varios años con tu padre o...?
Sí, sí, papá cuando falleció yo tenía 26, 27.
Ajá.
Estaba terminando Bellas Artes. Así que fue un golpe, por supuesto, yo, pero bueno, siempre tuve la idea de ir a Europa, de viajar a Europa y perfeccionarme y
¿Te sentiste apoyado en tu elección artística
sí,
por tu padre?
Sí, por suerte sí. Sí, uh-huh. Tengo amigos que han estudiado Bellas Artes y han sido artistas o son artistas y tuvieron mucha lucha con sus padres, uh-huh, que no les gustaba. No es el caso mío porque papá era pintor y escritor, así que él más que fue más un estímulo que otra cosa.
O sea que para vos fue una influencia, un estímulo y una influencia
positiva.
Muy positiva y muy importante.
Totalmente, sí.
¿Y si alguien duro de mármol, paralítico, invocando, invoca y exhibiendo papeles viejos porteños Buenos Aires, abuelos nacionales, acostados, legítimos laureles, estada secular y gran estancia mugiéndole las patas oligárquicas, sus gafas y sus manos y sus libros, sus cuellos y sus calzas, advierte cordura y reverencia, pide silencio, aitar y coro? Impresionante. Este estamos leyendo
sí,
parte de un verso, Poeta al pie de Buenos Aires, de Fernando Guibert, el padre de nuestro invitado.
Sí, sí, papá tenía, bueno, el prólogo de esa tercera edición lo hizo Enrique Molina, que es un elogio tremendo de la poesía de papá. Mi padre tenía hay un verso, un poema de él que dice: rompo gramática de tiza. O sea, a él le gustaba mucho romper la gramática, pero hay una métrica muy especial, muy propia de él.
Mm.
Vos lo lees muy bien. Es difícil leer. Yo cuando lo escuchaba leer a papá sus poemas, yo decía, ¿Cómo lo lee? Porque hay que saber leer la poesía de papá. Es una poesía muy musical y muy poderosa, muy fuerte, porque utiliza los adjetivos y los gerundios, sobre todo hay mucho gerundio, de una manera magnífica. Yo tengo una gran admiración por la poesía de papá.
Uh-huh.
Hay un pedacito que dice: redondo horno panadero.
Qué
o sea, la O es el horno, redondo horno panadero.
Claro.
Entonces es como que está reforzando esa O, que es el horno,
uh-huh,
con el sonido de las palabras, ¿no?
No, es impresionante. Me salió porque elegí algunos textos y los leí varias veces, ¿no es cierto? Realmente
sí,
es una obra muy grande, imposible. Hablemos un poco del futuro, Fernán. ¿Qué,
sí,
qué viene?
Bueno, yo tengo muchos proyectos. En este momento, bueno, tengo que seguir con La Divina Comedia, tratar de llegar al paraíso.
Sí, por favor, pintalo.
Sí. Tengo que dejar el purgatorio y llegar a Beatrice. Y después distintos proyectos. Bueno, estoy haciendo algunas ilustraciones de Émile Zola,
uh-huh,
porque conocí algunas personas de la Émile Zola Society en Londres, porque Zola se emigró a Londres,
uh-huh,
después de que del escándalo de Dreyfus y del libro J'accuse, ¿no? Cuando él acusaba al ejército francés de antisemitismo. Entonces estoy trabajando sobre Naná y algunos libros.
A ver, recordemos un poco esa historia, que a lo mejor parte de la audiencia no la tiene tan presente.
Sí.
La historia de Dreyfus, la que acabas de mencionar.
Sí, bueno, Dreyfus era un militar, un coronel francés, judío, que había sido acusado de vender secretos militares a los alemanes, y esto era una mentira total. Entonces Émile Zola sale a defenderlo, que le costó muchísimo porque todo el mundo se le tiró encima.
Uh-huh.
En Francia en ese momento, sobre todo en el ejército, había un fuerte antisemitismo, y él siguió a pie defendiéndolo a Dreyfus y bueno, escribe el famoso la famosa carta Yo acuso, y siguió escribiendo. Bueno, al final se tuvo fue a juicio y tuvo que emigrar a Londres porque lo querían mandar también a él a la cárcel, ¿no? Y era de por vida, como lo habían puesto. Bueno, finalmente a Dreyfus lo exoneran y Solá quedó como un gran héroe, un defensor de los derechos, en este caso de Dreyfus. Y hay una sociedad en Londres que se ocupa de la obra de él, Germinal, distintos libros. Es un naturalista, es un escritor que muy realista y muy fuerte, al estilo de Víctor Hugo, y a mí me gusta mucho la obra de él, y bueno, he hecho varias ilustraciones también, así
o sea que en tu plan está avanzar en esa...
avanzar con eso, realmente me interesa mucho los libros. Habiendo tenido un padre escritor, me gusta mucho poder llevar imágenes sobre distintas obras. No tanto como Doré, porque Gustave Doré, el francés, él decía, yo quiero ilustrar todo.
Bueno, podrías ilustrar Poeta al pie de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente.
Esa podría ser un...
Qué buena idea.
Esa podría ser, que surja, sí. Porque...
Qué bueno, sí, sí.
Sería sí. Una manera, de además de revitalizar esta obra, que
sí. Sí, sí, no, qué buena idea, se te acaba de ocurrir a vos, Javier,
y bueno,
ya está, es un desafío.
Un desafío, un desafío en todo sentido, me parece, sería magnífico,
sí.
Porque así leyendo un poco la obra de tu padre, a mí que me encanta Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Creo que es este...
Es un libro muy, muy interesante, porque además él empieza con el origen de la ciudad, con... sin población, ¿no? Cuando no había nadie y llega hasta el final, ¿no? O sea, es como un poco la historia de Buenos Aires hasta el día que él lo termina de escribir. Sí, no, yo tomo la propuesta completamente.
Vale. Así que el año que viene tenemos el paraíso del Dante y Poeta al pie de Buenos Aires, ilustrado por Fernando Ghiberti.
Por favor, sí, sí.
Y me parece una magnífica manera de...
Genial.
...de cerrar este programa, Fernando, agradeciéndote tu participación.
Muchas gracias.
Y en este último programa del año, agradecer también a la audiencia la fidelidad por acompañarnos. Espero que estemos a la altura y que en el programa de hoy creo que haber levantado el ánimo, levantado el espíritu y cerrarlo con esperanza, con muchos deseos de que las cosas mejoren. ¿Sí querés decir una cosa más?
No,
sí.
Buenísimo, muy agradecido, y la verdad que disfruté muchísimo todo el programa, y lo voy a seguir a partir de ahora todas las veces que aparezca.
Bueno,
muchas gracias,
un gusto tenerte entre los amigos de la audiencia.
Muchas gracias.
Y bueno, cerramos entonces con el último tema de Andrea Bocelli, Vivo per lei, un clásico, y mientras lo escuchamos les deseo a todos un muy feliz año y muchas gracias por estar con nosotros.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.